Bueno, vamos a aprovecharlo al máximo. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias por cada uno de mis hermanos, hermanas aquí. Yo los bendigo en este momento. Espíritu Santo, te invitamos y te decimos, Señor, tú eres el que nos guías a toda verdad, consolador precioso. Tú eres el que abres los ojos de nuestro entendimiento, que abres nuestros oídos. Y yo, Señor, en este momento bendigo a mis hermanos y te doy gracias, Dios, por darles ojos para ver, oídos para oír, un corazón dispuesto para escucharte en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Estaba yo orando y pensando qué les compartía. Y he tomado la decisión de no hablarles un mensaje de punto 1, punto 2 y punto 3, sino más bien decirles una serie de cosas que están en mi corazón, abrirles mi corazón un poquito en cuanto a lo que Dios está haciendo en mi vida, y con la esperanza de que ustedes tengan algunas cosas muy prácticas que puedan aplicar. Esto está haciendo como que un poco de ruido, entonces si le podemos quitar aquí un poquito de medios. Sí, bueno, ahí está, listo. Entonces, quiero animarles en algo que está siendo como un redescubrimiento en mi propia vida, en mi propia experiencia con el Señor. Yo conocí a Cristo cuando tenía 17 años, en 1980. Este año cumplo 27 años de estar caminando con el Señor, y no se los digo porque me quiera hacer el muy maduro, el muy espiritual, porque los años de conocer a Cristo no tienen nada que ver con el nivel de madurez, pero hay gente que tiene 5 años en Cristo y es más maduro que otros que tienen 30. Pero se los digo porque en los últimos años, quizás más que nunca en los últimos años, yo he visto con mucho dolor gente que, de quienes yo aprendí y de quienes yo recibí instrucción y motivación, he visto que se están cansando, que están tirando la toalla a algunos, que no siguen adelante en el llamamiento que Dios les hizo. Estoy mirando pues con una profunda tristeza algunas personas que cuando yo conocí a Cristo, wow, yo los veía como esta persona es la persona más increíble que puede haber sobre la tierra, gente que me enseñó. Por supuesto, no son todos, gracias a Dios, realmente son pocos en comparación a todos los que sí siguen sirviendo y sí siguen caminando. Pero me preocupa ver que hay algunas personas que de repente, después de unos ciertos años de haber servido al Señor, como que se les funde un fusible, como que algo sucede y ya no siguen adelante. Y yo empecé a preguntarle al Señor, Dios, ¿qué puedo hacer yo para asegurarme de que a mí no me pase eso? Yo no sé si ustedes están al tanto, no sé qué tanto se oyó aquí en México, de una tragedia horrible que sucedió hace unos meses atrás con un hombre que se llama Ted Haggard. No sé si ustedes se enteraron de eso aquí, algunos quizás sí, pero y la razón por la que voy a hablar abiertamente de esta situación es porque es algo totalmente público, es de dominio público. No estoy diciendo algo aquí, no estoy chismorreando ni diciendo cosas que no hayan sido publicadas a los cuatro vientos por la televisión. Y aún ellos mismos, la iglesia misma, New Life, en la ciudad de Colorado Springs, en los Estados Unidos, ellos mismos en su sitio de internet publicaron estas cosas que estoy a punto de decirles. Pero este hombre fue una de las personas más influyentes a nivel político, a nivel religioso en los Estados Unidos en los últimos años. Fue el presidente, de hecho, de la Asociación Nacional Evangélica de los Estados Unidos, uno de los consejeros del presidente Bush de la Casa Blanca, el pastor de una de las iglesias más representativas del nuevo mover que Dios está haciendo en los Estados Unidos, la iglesia New Life, que tiene 14,000 miembros en esta ciudad, que tenían o tienen todavía el Centro Mundial de Oración, en donde ha funcionado una casa de oración durante 24 horas durante mucho tiempo. O sea, un lugar extraordinario. Yo he estado ahí en ese lugar y verdaderamente es algo precioso lo que Dios está haciendo ahí. Y sin embargo, este hombre, el pastor de esta congregación, llega a un punto en el que se destapan cosas que estaban escondidas y que estaban en secreto, y se de repente se descubre algo que para muchos fue un shock tan horrible, y es el hecho de que esta persona no solamente estaba siendo infiel a su esposa, sino que estaba sosteniendo una relación homosexual con un hombre, con un prostituto, o no sé cómo se le llame, en el caso de un hombre, y que estaba comprando droga y consumiendo droga. Todo esto mientras está sosteniendo su posición como el presidente de la Asociación Nacional Evangélica, mientras está él siendo el pastor principal de esta iglesia muy reconocida, mientras está él siguiendo con una serie de actividades, y que por fuera pareciera que wow, este cuate está, pero si tiene todo lo que pudiera una persona desear, tiene una buena familia, 5 hijos, una esposa involucrada también en el ministerio, y de repente se descubre todo esto, y no me quiero meter en otros detalles de cómo fue que sucedió todo, pero les quiero comentar un par de cosas de una carta que él escribe después de que fue descubierto, y después de que está en los periódicos y en todos los noticieros habidos y por haber. Que está él siendo acosado por los reporteros y le están diciendo, pero ¿usted conoce a esta persona que lo está acusando? No lo conozco. O sea, en la televisión nacional negándolo. ¿Y usted ha consumido drogas? No, nunca. Y un día después, por toda la evidencia que surge, él tiene que confesar, sí conozco a esta persona, y sí tuve una relación homosexual con esta persona, y sí he consumido drogas. Entonces, no solamente su reputación es destruida por el hecho de que él tiene un pecado de inmoralidad secreto que es expuesto, sino que a nivel nacional, todo mundo, millones de personas lo vieron diciendo, negando categóricamente que él tuviera algo que ver con esa situación, y al día siguiente diciendo: acepto que sí, esto es cierto, porque no podía seguir negándolo. Entonces, no solamente el problema de haber sostenido esta relación homosexual, sino de haberlo negado y haber mentido deliberadamente. Entonces, ya me estoy metiendo en algo medio heavy aquí, pero pues, ni modo. Él escribe lo siguiente, la tengo en inglés esta carta, es una carta que él escribe, y vuelvo a repetir, no les estoy diciendo algo como chisme, ni les estoy diciendo algo que saqué quién sabe por dónde. Esta carta yo la bajé, se podía bajar del sitio de internet de la iglesia, ¿ok? Para que no estén pensando que yo estoy diciendo cosas o hablando mal de otra persona, ¿ok? ¿Está claro eso? Okay. Dice en esta carta, no la voy a leer toda porque la tengo que traducir conforme la voy leyendo, pero 3 párrafos que me impresionaron muchísimo que él está diciendo. Dice: yo soy un engañador y un mentiroso. Hay una parte de mi vida que es tan repulsiva y tan oscura que he estado batallando en contra de ella toda mi vida adulta. Por periodos extendidos de tiempo, yo disfrutaba de una victoria y me regocijaba en la libertad. Pero después, de tiempo en tiempo, la suciedad que yo pensé que se había ido volvía a resurgir. Y yo me encontraba, uy, perdónenme. Y yo me encontraba a mí mismo pensando pensamientos y experimentando deseos que eran contrarios a todo lo que yo creía y enseñaba. Fíjense. A través de los años, yo he buscado ayuda en una variedad de formas y ninguna de estas fue efectiva para mí. Entonces, a causa del orgullo, yo empecé a engañar a aquellos que amo más porque no quería herirles o desilusionarles. La persona pública que yo era, la persona pública que yo era no era una mentira, simplemente era incompleta. Cuando yo dejé de comunicarme acerca de mis problemas, las tinieblas se incrementaron y finalmente me dominaron. Como resultado, yo hice cosas que eran contrarias a todo aquello que yo creo, a todo aquello en lo que yo creo. Las acusaciones que han sido hechas en mi contra no son todas verdad, pero suficientes de ellas son verdad como para que yo fuera removido del ministerio. Y bueno, sigue hablando de cómo fue esa situación. Pero esos tres párrafos a mí, cuando yo los leí, me impresionaron profundamente, profundamente. Y me puse a pensar, ¿qué es lo que puedo yo hacer para evitar que una situación así suceda en mi vida? Ustedes saben que Corintios, si no me equivoco, es el capítulo 10 de Primera de Corintios. Primera de Corintios 10, en el verso 11, del 11 al 13, dice: y estas cosas les acontecieron. ¿Cuáles cosas? Pues todo lo que está ahí antes, ¿no? Que dice, bueno, vamos a empezar desde el 6 mejor. Dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y verso 11: y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Digan conmigo: como ejemplo. Dice: como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, tú te tienes que poner a pensar en qué puedo yo aprender de una historia como esta. Porque si aquí dice la Escritura que todo lo que les aconteció a los israelitas quedó registrado en la Biblia para que tú y yo tengamos una amonestación, ¿verdad? Y los mexicanos sabemos exactamente qué es la amonestación, ¿verdad? Porque somos bien futboleros. Quizás la versión ultra popular diría, y están escritas para sacarnos una tarjeta amarilla. Y todo el mundo sabe que si tú ya recibiste una tarjeta amarilla, más vale que qué. Pues más vale que juegues limpio, ¿no es cierto? Más vale que juegues con mucho cuidado, porque alguna tontería que hagas otra vez, algún empujón, alguna patada de más, ¿y qué sucede? Te sacan la tarjeta roja y vas para afuera. Dice, estas cosas están ahí escritas como un ejemplo y como una amonestación para nosotros. Y yo cuando vi esta carta, yo había estado ahí en la iglesia de ellos 5 meses antes de que esto surgiera. Y me dolió, no sabes cómo me dolió, porque yo regresé de ese viaje hablando con mi esposa y hablando con los líderes de nuestra congregación de qué cosas tan increíbles yo había visto en ese lugar y qué cosas podíamos aprender de ese lugar. Y 5 meses después se destapa esto. Y eso provoca, por supuesto, un grado de desilusión. Y si tú no te cuidas, aún ese tipo de cosas te pueden hacer cínico o cínica y decir, ah, pues si estos cuates... pasé algunos días leyendo en los diferentes blogs y diferentes lo que le llaman threads de conversaciones, comentarios que escribía la gente, y cómo me dolía ver lo que algunos de ellos escribían y decían, si una persona como él, que se dice ser líder y se dice ser cristiano, actúa así, entonces yo, ¿para qué me estoy preocupando de ser una persona decente, de ser una persona íntegra? Y decía esta persona, creo que me estoy esforzando demasiado. Y qué tristeza me dio el leer que una persona que seguramente ni siquiera conoce a Cristo, a causa del ejemplo de un líder cristiano, está pensando, se me hace que yo me estoy esforzando demasiado en ser una persona recta y en una persona buena. Si aquel que es líder y aquel que es pastor y aquel que es supuestamente un ejemplo de integridad está acostándose con un prostituto y está drogándose y al mismo tiempo se puede parar el domingo en el púlpito de su iglesia y decir gloria a Dios, entonces yo, ¿para qué me esfuerzo demasiado? Ahora, este es un tema muy complejo y mi esposa siempre me dice que me meto de a gratis en problemas en vez de hablarles de 3 puntos para tu tiempo devocional con Dios o cosas así, ¿no? Pero yo no puedo dejar, dime hasta qué horas tengo porque de esto me puedo pasar mucho tiempo hablando. ¿A qué horas? ¿12 y media? Sí. Ok, muy bien, gracias, tengo media. Bueno, a las 12:30 paro y ya ustedes hacen lo que tengan que hacer. Bueno, escúchenme. Bueno. Y hay varias consideraciones que tenemos que hacer cuando sale algo así a la luz. La primera es tener mucho cuidado en analizar qué es lo que está diciendo esta persona, ¿verdad? En estos 3 párrafos yo veo cosas que son muy importantes y conclusiones que podemos sacar que son muy importantes. La primera de ellas es, aquí está diciendo, dice, hay una parte de mi vida que es tan repulsiva y tan oscura que he estado peleando contra ella toda mi vida de adulto. Cuando yo leí eso dije, a ver, necesitamos ser honestos y reconocer que ciertamente todos somos tentados, ¿verdad? Todos, no hay uno aquí que no sea tentado, hasta aún mi hermana, que por el respeto a sus canas, ¿verdad?, uno pudiera decir, no, pues esta hermana ya le están saliendo alitas atrás, ¿no?, como un ángel. El anciano más anciano puede ser tentado. Ayer estábamos comentando, bueno, mejor pero está bien ser tentado, pero no está bien considerar que hay una parte oscura dentro de tu vida con la cual estás peleando constantemente. Eso no está bien y eso se tiene que resolver. Escúchenme, por favor. Voy a abrirles mi corazón en cosas que no frecuentemente lo hago, pero yo sé lo que es ser liberado. Y no les estoy hablando de cuando conocí a Cristo, ¿verdad?, que venía con un trasfondo de contaminación y que en ese proceso de los primeros días de conocer a Cristo me echaron fuera demonios y fui libre. Estoy hablándoles de la liberación que es necesaria aún después de años de conocer a Cristo, después de que te graduaste del Instituto Bíblico, después de que ya estás en un ministerio. Estoy hablándote de la liberación espiritual que todo creyente necesita profundizar en ella. Y te voy a decir lo que me sucedió hace, ¿qué será?, ni siquiera un año atrás. Estábamos en un congreso en California. ¿Cuándo fue este congreso? Estoy tratando de acordarme si ya les platiqué esta historia o no, en julio, pero bueno. Si ya se las platiqué, bueno, pues para beneficio de los que no estuvieron cuando yo les visité en julio. Fui a un congreso con mi esposa en California. Fue un tiempo tan increíble que Dios nos estaba hablando. Por cierto, fuimos no a ministrar, fuimos a sentarnos a recibir de Dios. Porque a veces pensamos que pues ya llegamos a un nivel de madurez o un nivel en el ministerio y ya nomás es puro dar y dar y dar, y no es cierto. O sea, así como tú das, también tienes que aprender a recibir, también tienes que aprender a ser refrescado en la presencia de Dios. Nunca vas a dejar de tener la necesidad de ser ministrado. Aún la persona más fuerte en el Señor y aún el hombre o la mujer más maduro en Cristo va a seguir teniendo la necesidad de recibir de la ministración del Espíritu Santo. Entonces estábamos en este evento y hubo un break, nos fuimos al hotel a descansar un rato después de la comida. Mi esposa se acostó un rato porque estaba muy cansada y yo no me acosté, pero algo adentro de mí era así como una revolución. Yo sentía adentro algo bueno, algo del Espíritu de Dios, y no me podía dormir. Entonces me levanté y me puse a orar. Empecé a orar calladamente para no molestar a mi esposa que estaba dormida, y me arrodillé en un sillón que estaba ahí al lado y empecé a orar. Y cuando estaba orando, empecé a orar en el Espíritu, y cuando yo estaba orando empecé a orar por mi salud, porque en ese tiempo estaba batallando con una situación de salud que se había hecho crónica. Entonces estaba yo orando y empecé a orar en el Espíritu. Estaba orando en el Espíritu y por el impulso del Espíritu empecé a orar: Señor, yo hablo vida, vida a todo mi cuerpo en el nombre de Jesús. Yo declaro vida, vida, vida. Y empecé a repetir simplemente la palabra vida. Cuando tú oras en el Espíritu, tú te das cuenta que a veces tus oraciones no tienen que tener mucho sentido gramaticalmente. No sé si sabes a lo que me refiero. Empecé a repetir la palabra vida, 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 vida. Si alguien me estuviera viendo, pues a lo mejor me criticaría y diría: oye, pues ya lo dijiste una vez, ¿para qué tantas veces? Igual que como cuando tú ves a Claudio Freison ministrar Y dice, más. Y yo lo criticaba en mi corazón. Tengo una buena amistad con él, pero aún así lo criticaba en mi corazón. Y decía, ay, pues para qué tanto más y más. Pues ya lo dijo una vez. Pero no entendemos a veces, que en el espíritu hay una razón por la cual hay una intensidad en una cosa. Y cuando yo estaba diciendo vida, de pronto en el espíritu, el Señor me lleva a mi interior. Y no me pidas que te explique esto, pero en el espíritu yo, haz de cuenta que el Señor me metió adentro de mí. Y para ver mi interior. Y no vi como uno pudiera imaginarse, ¿verdad? Como cuando ves el Discovery Channel o esos programas, ¿no? En que meten la camarita y empiezas a ver aquí por dentro. No. El Señor me llevó adentro y de pronto estaba yo parado en un hall, en una estancia, en un vestíbulo muy grande. Y había muchas puertas y muchas habitaciones y yo sabía que ese era mi interior. Porque te voy a decir algo, tú eres mucho más grande adentro de lo que eres afuera. O sea, tú te miras afuera y tu cuerpo tiene dimensiones finitas y limitadas por la misma materia que lo conforman. Pero tú adentro eres muchísimo más grande de lo que eres afuera. ¿Quieres una prueba? El Dios de la gloria, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, viene a morar adentro de ti. ¿Cómo explicas eso? ¿Será que Dios puede ser contenido en una cajita de este tamaño? No. La única explicación es que tú y yo adentro somos inmensamente más grandes de lo que somos afuera. Pero en fin. Cuando yo soy llevado por el Espíritu y empiezo a tener esta visión de mi ser interior, estoy diciendo lo mismo. Vida, pero entonces me estoy viendo a mí mismo. Decir, vida. Y cada una de estas habitaciones de mi ser empezaban a llenarse con un río que estaba saliendo de donde yo estaba parado. Y eran ríos que estaban llegando y estaban entrando a cada una de esas habitaciones. Yo decía, vida. Y los ríos empezaban a llenar y llenaban habitaciones, y conforme las llenaban, la luz de Dios empezaba a encenderse en esos lugares. Y cuando estoy haciendo esto, estoy ahí arrodillado, ¿verdad? O sea, físicamente arrodillado en ese sillón, pero estoy viendo esto en el espíritu. Y estoy así, vida, y en el espíritu estoy viendo esto. Y de pronto, en ese proceso, estoy viendo que el agua del espíritu está entrando y la luz de Dios está entrando. Estoy, vida, y que me levanto y echo una carrera al baño. Y voy y boto algo que tenía que salir de mí. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque en ese momento el Espíritu Santo me liberó de algo, literalmente. Ahora, mi propósito no es aquí darte una explicación teológica de si se puede que un cristiano esté poseído por un demonio, o si no se puede, o si hay que hablar mejor de opresión en vez de posesión, o si es mejor decir demonizado que poseído, y todos los rollos. Miren, ustedes sigan discutiendo los términos si quieren, pero yo les digo algo: hay una realidad de que una persona, aún después de que ha recibido a Cristo, aún después que ha sido lleno con el Espíritu Santo en una medida, es posible que todavía haya áreas de su vida que están oscuras. Y aquí está la prueba. Es posible que tú estés batallando. En un ratito estás levantando tus manos y llorando porque sientes la presencia de Dios. Y en la tarde, a las 2-3 horas de eso, estás en otro ambiente, con otros estímulos a tu alrededor, y esos estímulos diferentes a tu alrededor empiezan a despertar cosas en ti. Y empiezan a salir de esas habitaciones que estaban cerradas, cosas que no te que estaban como latentes ahí solamente. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Tú y yo tenemos que reconocer que si hay cosas que están allí en nuestro interior que tienen que ser rotas, que no esperemos a que eso se convierta en una crisis, que busquemos a la brevedad posible que esa situación se rompa de nuestras vidas. Ahora les estoy hablando de algo que ocurrió hace menos de un año. O sea, quiere decir que entonces, por eso les dije al principio, cuando conocí a Cristo y cuántos años tenía yo de caminar con Cristo, para hacer una referencia. Durante 26 años había yo caminado con una medida de libertad, pero desde que ocurrió eso hay una mayor libertad en mí. Y no solo eso, hace como unos 4 meses atrás también, o 3 meses atrás, unos amigos preciosos de México que fueron pastores de jóvenes para nosotros, fueron quienes nos casaron a mi esposa y a mí en la Ciudad de México. Nos visitaron, tienen una congregación, Dios les ha dado mucha sabiduría, y ellos pasaron un tiempo con nosotros, nos ministraron una cosa del Espíritu Santo increíble. Estábamos sentados en la sala de la casa de ustedes y ellos empezaron a compartirnos cosas que el Señor les había mostrado, y dijeron: ¿saben qué? Queremos orar por ustedes. Y empezaron a orar por nosotros, y esta persona empezó a decirme: ¿sabes qué? Yo veo que el Señor quiere romper algo de tu vida, de una situación generacional que ha estado en tu familia. Y ciertamente mi padre y mi abuelo habían tenido el mismo problema de salud que se empezó a manifestar en mí, nada más que en mí se empezó a manifestar mucho antes de lo que debería de ser, un problema en la próstata. En ese tiempo, hace unos meses, bueno, hace un par de años que empezó esto, me dijeron: usted tiene la próstata de un hombre de 65 años, y en ese tiempo tenía 41. Dice: no es una cosa extremadamente anormal, pero no es común tampoco. Entonces le vamos a dar medicina. Y yo dije: mi padre tuvo cáncer en la próstata, y eso es una situación generacional. Y uno dice: bueno, pues como... Es más, cada vez que vas al médico te hacen que llenes tu historial y que pongas quiénes han tenido cáncer en tu familia, y casi te están diciendo: pues mire, ¿verdad? Nomás prepárese, ¿verdad? Nomás espérelo. Porque si su padre tuvo cáncer, su abuelo tuvo cáncer, su bisabuelo tuvo, pues es lógico, el médico dice, ¿no? Es lógico que usted va a tener. Y entonces nos metemos en cierto tipo de expectativas de cosas que van a suceder, porque han sucedido en las generaciones pasadas, en vez de levantarnos y decir: en el nombre de Jesús, esto se corta de una vez para siempre. Y no solamente en mi vida, sino que mis hijos y los hijos de mis hijos van a ser libres de esta maldición. Porque así como es una situación de médica o de salud, también la maldición puede ser espiritual. También la maldición puede ser una maldición de adulterio, o puede ser una maldición de homosexualidad, o puede ser una maldición de cuestiones de hechicería, de brujería, que traen como consecuencia una serie de alteraciones, no solamente físicas, sino mentales, espirituales. Tantas personas en hospitales psiquiátricos hoy en día que están ahí por raíces de maldición que vienen de sus antepasados. Entonces empezaron a ministrarnos, algo se rompió, y no voy a ser demasiado gráfico, pero en mis genitales yo sentí un fuego. Por supuesto, no me impusieron manos, ¿verdad? Eso fue algo totalmente de Dios. Y yo supe que en ese momento algo se estaba rompiendo. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Una y otra vez en la Escritura dice el Nuevo Testamento que Jesús echaba fuera los espíritus de enfermedad. ¿Te acuerdas de aquella mujer que 18 años anduvo encorvada? Y cuando Jesús echa fuera el espíritu de enfermedad, ella se incorpora inmediatamente. Yo estoy casi seguro que ese espíritu estaba agarrándole alguna de sus vértebras o estaba agarrando alguno de sus nervios aquí en la columna, y de tal forma que ella no se podía enderezar. Y cuando ese espíritu fue expulsado de esa parte de su cuerpo, porque ahí estaba alojado, y fue expulsado de ahí, inmediatamente ella se puede incorporar, porque no tenía absolutamente ninguna limitación, ni muscular, ni ninguna atrofia, ni sus huesos estaban deformes, nada. Era un espíritu que estaba agarrándola ahí. Por eso es que tú ves que hay gente que se ora por ella y adelgaza 3, 4, 5 tallas en un instante. Tú dices, eso no es posible, eso no, médicamente no, pues claro que médicamente no es posible. Tampoco es posible que un tumor se desaparezca instantáneamente, y sin embargo por el poder del Espíritu sucede. ¿Por qué? Porque sale el espíritu causante de esa enfermedad. Entonces, si eso es cierto físicamente, también es cierto en situaciones de opresiones en la mente y de opresiones en la persona que le llevan a comportarse de formas que no quisiera comportarse. Dice aquí este hermano, dice, cuando dejé de comunicarme con otras personas acerca de mis problemas, las tinieblas se incrementaron y finalmente me dominaron. Entonces, tenemos que llegar a un punto en el que se rompen todo tipo de maldiciones que pueda haber operando en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Ser sensibles al Espíritu Santo. Hay muchas veces, no te puedo decir cuántas veces, muchas veces que yo estaba orando en el Espíritu, y de pronto tengo una impresión. Por ejemplo, ahorita se me viene esta por falta de alguna otra, pero se me viene una impresión, estoy orando en el Espíritu y me viene una impresión de una película que yo vi cuando tenía 15 años de edad, 2 años antes de haber recibido a Cristo en mi corazón. Yo tenía 15 años y con mi primo Alejandro, que era mi compañero de maldades, con él fuimos al cine y en aquel tiempo, te estoy hablando de hace pues, casi 30 años, 28 años, ¿verdad? Nos metimos a una película solo para adultos y era una película que se llamaba Persecución Infernal. Y en esta película la escena más impactante era una escena de un sacrificio humano que era parte de un ritual satánico. Obviamente previo a ese sacrificio humano había una orgía y obviamente pues siempre vas a encontrar esas dos cosas muy íntimamente relacionadas. La pornografía y el ocultismo van siempre de la mano. Entonces, esa es una de las razones por las que la pornografía, aparte del elemento de adicción que ocurre en una persona que mira pornografía y se masturba mirando pornografía, es un proceso fisiológico que ocurre en esa persona, se están liberando endorfinas que son unas sustancias que producen una sensación de bienestar en la persona. Entonces hay una asociación entre las imágenes que estás viendo y la sensación de placer que eso te produce, y hay un refuerzo. Igualito como los perros de Pavlov, si ustedes se acuerdan un poquito de sus clases de psicología o de fisiología, ¿verdad? Este científico, ¿verdad? Que les ponía comida a los perros y al mismo tiempo les tocaba la campana, una campana. Todos los días les ponía comida y les tocaba la campana. Los perros comían y oían el sonido de la campana. Después de muchos días de hacer eso, simplemente el tocar la campana, los perros empezaban a salivar, porque asociaban el sonido de la campana con comida. A pesar de que no les pusieran comida, los perros empezaban a salivar y a salivar y a salivar. Son respuestas fisiológicas. Si tú te masturbas mirando pornografía durante un cierto periodo de tu vida, llega un punto en el que hay una fuerte asociación a nivel fisiológico. Pero no solamente es lo fisiológico, es lo espiritual encima de eso, que provoca un enlazamiento y provoca una atadura a nivel emocional y a nivel espiritual, porque hay una fuerte relación entre espíritus de tinieblas, espíritus de seducción, espíritus de lujuria, y todo lo que tiene que ver con la pornografía. Entonces, yo estaba mirando esa película y estábamos pues obviamente siendo impactados por lo que estábamos viendo en esa película, Salimos y literalmente íbamos temblando, mi primo y yo. Nos habíamos asustado bastante. Y bueno, ya pasó. Pero casi 30 años después, yo estoy orando en el Espíritu. Y de pronto el Espíritu Santo me trae a la memoria ese evento. Y empiezo a acordarme de esa situación y yo supe por el Espíritu lo que tenía que hacer. Y en ese momento empecé a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo rompo toda maldición que vino sobre mi alma, sobre mi mente, sobre mi cuerpo, a causa de estar presenciando ese pacto o esa invocación demoníaca, ese sacrificio satánico. Yo rompo en el nombre de Jesús de mi alma, de mi espíritu, de mi mente, de mis emociones, aún de mi cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, rompo toda maldición que vino sobre mi vida a causa de estar presenciando ese acto de ocultismo y de perversión. En el nombre de Jesús lo rompo de mi vida, lo arranco de mi mente, y seguí orando. Y sabes, yo sé que en ese momento, si había alguna situación en mi vida arraigada a causa de que en mi torpeza y en mi ignorancia estuve literalmente presente o participé de eso al estar presente en una película, aunque no estaba yo presente físicamente, pero estaba presente por medio de una película. Y esa es una de las cosas que tienes que pensar muy bien cada vez que tú te expones a un programa de televisión o te expones a una película, y tú estás participando de lo que está ahí. Algo se rompió. Y no te puedo decir cuántas veces me ha sucedido eso a lo largo de mi vida. Cuántas veces el Espíritu Santo ha traído a mi memoria cosas que yo ya no me acordaba y que sucedieron quizás hace mucho tiempo. Cosas que el Señor ha redimido. Muchas les podría pedir, no creo que sea el momento prudente de decirles con más detalle algunas cosas, pero por esa razón yo te puedo decir, yo estoy parado aquí delante de ti y te puedo decir, Dios me ha hecho libre de la oscuridad que había en mi vida, aún años después de haber recibido a Cristo, aún después de haberme graduado de un instituto bíblico, aún ya sirviendo en un ministerio, ya en liderazgo había oscuridad. Pero puedo estar aquí parado delante de ti diciéndote, gloria a Dios, eso se ha roto de mi vida. Ahora, otra cosa que es importante con respecto a esto es que como nunca yo he redescubierto el poder extraordinario que tiene el ayuno y la oración. Jesús dijo, este género no sale sino con ayuno y oración. Y él estaba haciendo claro que hay cierto tipo de demonios, hay cierto tipo de poderes de las tinieblas que no van a ceder el terreno así de fácil simplemente porque se los estás diciendo con una voz fuerte. Que si tú quieres recuperar el terreno perdido, sobre todo en áreas como las que yo te estaba diciendo hace un rato, que se crea ya una adicción a nivel de tu alma, a nivel de tus emociones. Si tú quieres recuperar ese terreno perdido, no hay disciplina espiritual más importante que el ayuno combinado con la oración. Y yo te quiero preguntar, ¿tienes el ayuno como una práctica en tu vida? Yo sé que has ayunado, más te vale que hayas ayunado alguna vez. Pero ¿sabes por qué les digo esto? Porque hoy en día es muy, pero muy común que la gente diga, ay no, yo no ayuno porque es que cuando ayuno me siento mal. Entonces fui al doctor y me dijo, no, usted no puede ayunar. Entonces por eso yo no ayuno. Qué justificación más cobarde. Por supuesto que te vas a sentir mal cuando empieces a ayunar. Por supuesto que hay un tiempo de desintoxicación por la que tu cuerpo pasa cuando empiezas a ayunar. Toda la cafeína, todo el azúcar, todas ¿cómo se llaman estos? Carbohidratos o las harinas blancas, conservadores, etcétera, todas las toxinas que se van acumulando en tu cuerpo y que cuando empiezas a ayunar y solamente estás tomando agua, el agua sirve prácticamente como el camión de la basura que pasa a cada rato a llevarse lo que las células, una vez que les das un tantito de break y ya no estás tomando tanto Diet Coke y tanta azúcar y tanto esto y tanta basura de comida, les das tantita chance, las células dicen gracias a Dios, un break, ahora sí vamos a empezar a sacar toda la basura que hay acumulada, y tomas agua, y el agua, repito, es como el camión de basura que está pasando constantemente y llevándose las toxinas. Por supuesto, los primeros 2 días, a veces hasta 3 días, tienes dolores de cabeza. ¿Por qué? Pues porque te estás desintoxicando, te sientes medio mal, te puedes sentir medio mareado. No hay disciplina espiritual más importante que el ayuno combinado con oración. Y yo te quiero desafiar, si tú piensas que puedes llegar a obtener mayores victorias espirituales sin establecer un compromiso con disciplinas básicas en tu vida, te estás engañando a ti mismo. Ahora te voy a decir algo. Yo tengo una relación que valoro muchísimo, aprecio muchísimo con Fernando Sosa, un hombre que ha sido muy criticado, muy juzgado, muy despreciado por un ministerio que en México, cuando nadie, literalmente nadie, y cuando digo nadie me estoy refiriendo a uno de los ministerios más grandes, sabían ni qué onda con ciertas manifestaciones del poder de Dios que hoy en día anhelamos y buscamos. Él estaba ya moviéndose en esas manifestaciones y por las cuales fue despreciado, fue rechazado, fue tildado aún de ocultista, etcétera, etcétera. Cuando nadie se reía todavía y en las reuniones de él todo el mundo empezaba a reír bajo la unción del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y una vez yo le pregunté, ¿qué haces tú para prepararte? Dice, hay veces que ayuno. Dice, pero hay periodos largos de tiempo que no ayuno, porque he llegado a entender que no es en sí el ayuno lo que te da poder espiritual. Lo que te da poder espiritual es tener la certeza de la autoridad que tienes en Cristo, que por cierto son dos cosas diferentes. La unción y la autoridad son dos cosas diferentes. La unción es poder, pero la autoridad es otra cosa. Hay gente que quiere unción y no tiene casi nada de autoridad. Los demonios se le ríen en la cara cuando les habla. Entonces tú necesitas las dos cosas. Pero en fin, el ayuno no es para obtener poder, el ayuno no es para obtener unción, el ayuno es para quebrantar la fuerza de tu carne. Para eso es el ayuno. El ayuno es literalmente, según la palabra de Dios lo dice, el ayuno es para afligir tu alma. Y esa palabra de afligir tu alma quiere decir literalmente que se rompa o se quebrante el poder que tiene tu carne. Por ejemplo, algunos de ustedes ahorita ya ni siquiera me están escuchando porque su cuerpo les está diciendo, estoy incómodo. Ya quiero irme a otro lado, estás pensando en otras cosas. Tu carne tiene demasiado poder sobre ti, sobre tu espíritu. ¿Por qué? Porque así nos hemos acostumbrado. Lo que el cuerpo pida, se lo doy. Si es comida, comida. Si es imágenes gratificantes, imágenes gratificantes. Todo lo que el cuerpo pida, se lo doy. Y qué increíble que es. Aún el libro de Jeremías, si no me equivoco, es el capítulo 5, verso 8. Si no, luego lo buscan, si no me acuerdo exactamente de la escritura. Pero Jeremías capítulo 5, verso 8, dice, los sacié y adulteraron. Fíjate, dice, los sacié y adulteraron. Y después dice, cada uno relinchaba tras la mujer de su prójimo como caballos bien alimentados. Hay una relación estrecha entre el estar saciado todo el tiempo y no aceptar ningún tipo de restricción en otras áreas de tu vida. Si tú eres una persona que no puedes ayunar porque no puedes quedarte sin comer ni un solo momento, yo te aseguro que tienes problemas muy fuertes también para controlar tu impulso sexual. No te estoy acusando, nada más te lo estoy diciendo así de claro. Si eres una persona que no puedes dejar de comer ni una sola vez porque no puedes quebrar el deseo de comer tan fuerte que hay en tu carne, yo te aseguro también estás teniendo problemas de pornografía, de masturbación y de otras áreas. Entonces, mis hermanos, no estoy aquí con el propósito de acusar a nadie. Estoy con el propósito de que veamos de una forma bien práctica que si verdaderamente queremos tener un ministerio de largo plazo, yo empecé diciéndoles, estoy preocupado de ver gente que me enseñó a mí, que ahorita están en sus 50s, tienen 54, 55, 58 años. Varias de esas personas, no todos, gracias a Dios, lo repito, pero varias de esas personas están tirando la toalla. Algunos están dejando el ministerio, convirtiéndose en gente cínica. Otros están dejando a sus esposas. Y yo digo, ¿qué está pasando? Y la cosa es, mis hermanos, no es posible vivir una vida doble. No es posible vivir una vida en la cual hay cosas que estás justificando. Y te voy a decir dos cosas más. Ya son las 12:30, pero dame 5 minutitos más. Te voy a decir dos cosas más. Y escúchenme con atención. Esto puede ser una de las cosas más importantes que yo te pueda compartir durante este tiempo. Y voy a usar mi propio ejemplo, ¿ok? No, esto no es una historia de la vida real, es un ejemplo, ¿ok? Si yo me paro en una plataforma, en una noche de ministración, y estoy ministrando, y cosas suceden, aún sanidades ocurren esa noche, y yo pienso, wow, qué increíble, Dios está conmigo, ¿no es cierto? Está bien pensar así. Pero después me bajo de esa plataforma, me voy a mi casa, y ahí en mi casa soy fuertemente tentado a sentarme frente a una televisión y ver algo que no conviene. Porque no tengo disciplinas espirituales básicas en mi vida, no ayuno, no estoy protegiéndome con una relación fuerte con mi esposa. Repito, no les estoy dando el testimonio de mi vida, estoy haciendo un escenario, ¿ok? Un escenario imaginario, porque ya que hablé de eso, les voy a decir algo que no se los digo para hacerme el chistoso, pero el lugar más impresionante para proteger la unción que Dios te da es tu habitación matrimonial. No hay otro lugar que sea tan efectivo para proteger la unción y la gracia y el favor que Dios te da que tu lecho matrimonial. Te voy a explicar por qué. Porque si yo verdaderamente soy uno con mi esposa, si yo verdaderamente soy uno en mi relación con ella, y el diablo no se puede meter entre los dos, entonces el diablo puede traer toda la basura, toda la cochinada que él quiera en contra mía, todo lo que él pudiera tratar de traer en contra mía, y no nos podrá separar. Y no solo eso, sino que tendremos una protección extraordinaria el uno en el otro. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del solo, que no habrá quien lo levante. Hay mucha gente casada, pero que están solos. Están casados, pero están solos. Peleando solos las batallas espirituales. Peleando solos en contra de las tentaciones. Si yo les pudiera decir cuántas veces he ido con mi esposa y le he dicho a lo largo de los años, que por cierto hace un par de días cumplimos 19 años de casados. Si yo les pudiera decir cuántas veces he ido con ella y le he dicho, mi vida, me da una vergüenza enorme decirte esto, pero hace tiempo hicimos este pacto, hicimos este compromiso, que no iba a haber ningún secreto. Y yo simplemente quiero decirte que estoy siendo ahorita fuertemente tentado en mis ojos. Estuve en tal ciudad y prendí la televisión y vi algo que no debía haber visto por unos segundos. En vez de cambiar inmediatamente el canal, o en vez de plano, como lo hago ahora, porque ya aprendí mi lección, no prender la televisión para nada, ni siquiera para ver ESPN. ¿Por qué? Porque en lo que llegas a ESPN hay riesgo, ¿no es cierto? Sí, bueno, hay exactamente, o los anuncios, exactamente, o los anuncios. El otro día estábamos viendo los playoffs, el año pasado creo, no me acuerdo cuándo, los playoffs de básquetbol, porque nos gusta mucho el básquet, a mis hijos y a mí, estábamos viendo los playoffs, y los anuncios, era ridículo, ¿verdad? Ridículo los anuncios, que había que o cambiarle o apagarle, o en fin, ya no prendo ni siquiera la televisión, pero en ese viaje la prendí, y en lo que estaba buscando algún partido, alguna cuestión, me detuve por más tiempo, o más bien, no por más tiempo, o sea, me detuve unos segundos en algo que no debí de haberme detenido, y estuve mirando algo que no debí de haber mirado, y después como que despierta uno y dice, espérate, estás estúpido, ¿qué te pasa? Ya lo cambié y apagué y me puse a orar. Pero cuando regresé de ese viaje, le dije, mi vida, quiero que tú sepas, pasó esto y esto y esto. Yo quiero que tú ores por mí en este momento. No quiero absolutamente que nada que entre por mis ojos pueda separarnos a ti y a mí. Jesús dijo claramente, ustedes oyeron que fue dicho, no adulterarán, pero yo les digo, cualquiera que mire a otra mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. Y yo no quiero que absolutamente nada de eso esté entre nosotros. Oramos juntos. Ella me cubre, yo la cubro. Ahí la unción se protege, mis hermanos. Ahí la unción se protege. No hay otro lugar más increíble para proteger lo que Dios te ha dado que en tu lecho matrimonial. Y ya me quedé pensando tanto en eso que ya me dieron ganas de irme a mi casa. Pero bueno. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué fue la última cosa que les estaba diciendo? Ok, gracias. Sí, eso es lo que estaba diciendo. Entonces yo bajo de la plataforma, soy tentado fuertemente, porque esa es otra cosa aparte, que eres más vulnerable espiritualmente cuando estás agotado. Y eso debes de tener bien, bien, bien claro. Que si estás agotado, protégete más de la cuenta. Busca salvaguardas más de la cuenta cuando estás agotado. Porque si estás agotado vas a ser más vulnerable. Eso fue lo que pasó con Elías. En alguna ocasión les platiqué de esto. Elías sube al Monte Carmelo. Ahí en el Monte Carmelo se enfrenta con 850 hombres que lo miran con ganas de matarlo. El desgaste emocional, el desgaste físico de estar ahí parado toda una mañana oyendo invocaciones demoníacas de los profetas de Baal, de los profetas de Acera. Después él tiene que ir personalmente, edificar un altar con 12 piedras bien grandes, cortar la leña, ponerla sobre el altar, sacrificar el buey, descuartizarlo, ponerlo sobre el altar. Después viene fuego del cielo, después descienden otra vez al arroyo de Cisón, él personalmente degollar a 850 profetas falsos, después subir otra vez hasta arriba del Monte Carmelo, postrarse y empezar a gemir en oración para que viniera fuego. ¿Y por qué digo que oró fervientemente? Porque el libro de Santiago lo dice claramente. Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente. Primero para que dejara de llover, y por 3 años y medio no llovió, y después para que lloviera. Dice Santiago que oró fervientemente. O sea que Elías sube otra vez al Monte Carmelo, se pone a orar fervientemente, gimiendo. 7 veces envía al siervo a ver si ya viene la lluvia. Hasta la 7ª vez dice, ya viene una pequeña nube. Entonces se levantan, se ciñen, se bajan corriendo, llegan corriendo hasta la ciudad. Cuando llegan a la ciudad le dicen, Elías, huye, porque la reina se enteró lo que le hiciste a los profetas y te quiere matar. Otro golpe a las emociones. Elías se levanta, sale corriendo un día de camino por el desierto. O sea, suma todo lo que estamos diciendo aquí. Aún el ascenso a las montañas, ¿verdad? Se subió, construyó el altar, bajó, degolló a los profetas, volvió a subir, oró quién sabe cuánto tiempo, corrió de regreso a la ciudad, y ya después que entró a la ciudad, salió un día de camino por el desierto. Con razón, dice la Escritura, que llegó un punto en el que se echó debajo de un árbol enebro y dijo, basta ya, no soy yo mejor que mis padres, mejor quítame la vida, Señor. Se quería morir. Literalmente tenía pensamientos de suicidio, de quitarse la vida, o de que Dios le quitara la vida, que Dios lo matara. ¿Por qué? Porque el agotamiento es capaz de romper la determinación que hay en una persona de mantenerse puro. Escúchame lo que estoy diciendo. Yo no creo que haya ninguno de ustedes que deliberadamente busca contaminarse. Y si es así, pues ahorita te echamos fuera los demonios que traes adentro. Ninguno de ustedes deliberadamente busca contaminarse. Y sin embargo, en tiempos de agotamiento, pareciera que es imposible resistir la tentación. Entonces, protégete, cúbrete cuando estás en una situación de agotamiento. Entonces, si yo bajo de esa plataforma y estoy agotado, emocionalmente agotado, espiritualmente agotado, físicamente agotado, ¿qué es lo más común que una persona busca cuando te sientes desprovisto de fuerza? Buscas que alguien te provea lo que te haga falta. Y si yo me bajo, tengo hambre, voy al refrigerador, busco algo de comer, me preparo un sándwich o algo y como, ya sacié mi necesidad física, pero emocionalmente y espiritualmente me siento vacío, tengo hambre. Así como la hambre física que fui y me hice un sándwich y me lo comí, emocionalmente y espiritualmente tengo hambre. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo resuelvo esa hambre? Lo más fácil es sentarme y prender la televisión. Y alguien me está hablando. Alguien me está entreteniendo. Y si no soy cuidadoso, poco a poco empiezo a desarrollar dos pistas. Una vida doble. En la cual estoy en la plataforma y a causa del don que está operando en mi vida, yo puedo tener una medida de resultados. Pero después me bajo y entonces entra esta otra pista, entra esta otra realidad en mi vida. Y cada vez se polarizan más y cada vez se hacen más y más contrapuestas. Y cada vez empiezo a sentir como que hay una tensión entre estas dos. Pero llega un punto en el que digo, estoy demasiado comprometido con ambas y no estoy dispuesto a soltar ninguna de las dos. Escúchame. Tengo demasiado invertido en ambas y no quiero privarme de ninguna de las dos. Entonces, ¿qué empiezo a hacer? Empiezo a justificarme a mí mismo. Y empiezo a decir, bueno, he estado así por ya un tiempo. Y sin embargo, cada vez que me subo en una plataforma y ministro, sigo viendo una medida de resultados. Por tanto, llego a la conclusión de que esto de acá, que no glorifica a Dios y que no es algo bueno, no debe de ser tan perjudicial, no debe de ser tan malo después de todo, porque si lo fuera, entonces ya hubiera yo perdido esto de acá. ¿Sí me siguen? Si fuera verdaderamente perverso esto, entonces ya el Espíritu Santo me hubiera dejado, pero no me ha dejado, porque mira cómo siguen habiendo milagros, mira cómo sigue habiendo resultados. Mira cómo la gente sigue viniendo a mi iglesia. Mira cómo se siguen acercando conmigo y diciendo con lágrimas en los ojos, Dios me tocó a través de su ministerio, gracias hermano. Evidentemente Dios me sigue usando. Y sin embargo tengo esto acá. Y llegas al punto en el que te justificas a ti mismo. Y estás en un engaño. Un engaño como en el que cayó Sansón. Al grado que él dijo, esta vez será igual que las demás, será igual que las anteriores. Pero uno de los versos más tristes de toda la Biblia dice: mas él no sabía que el Espíritu Santo ya se había apartado de él. No se había dado cuenta. Y por eso es que hay tantos ministerios que tú ves hoy en día, no tantos, algunos. Hay algunos ministerios que tú ves, aún cualquier persona que tenga un poquito de discernimiento, escúchame lo que voy a decir, esto no es un juicio. Cualquier persona que tenga un poquito de discernimiento se puede dar cuenta quién está verdaderamente respaldado por Dios y quién no. ¿Sí o no? Y sin embargo seguimos el juego, ¿no es cierto? Y no decimos nada. Y no hacemos nada en nuestra propia vida para no ser igual el día de mañana nosotros mismos. Entonces, realmente ustedes están preparándose en un lugar privilegiado. Este es un instituto extraordinario. Pero no se trata de lo que pasa aquí o de cuántas buenas materias puedes recibir o cuántos maestros tremendos te van a enseñar. Se trata de qué cosas entre tú y Dios se están estableciendo mientras estás aquí en esta escuela. Que el día de mañana, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, tú no vas a ser de los que tiran la toalla, tú no vas a ser de los que ya se cansaron y ya se frustraron y están abandonando a su esposa. No creo que ninguno de ustedes que esté en su sano juicio quiera hacer eso. Todos queremos llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, si quieren un título para este mensaje, pónganle de chile, de dulce y de manteca. Vamos a orar. Vamos a orar. Quizás todo lo que les dije lo podríamos resumir en intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Intimidad con tu cónyuge. Si estás casado, si no estás casado, si no estás casada, bueno, esto te sirve para prepararte. Por los primeros años de mi ministerio, yo fui un absoluto estúpido, dándole más importancia al ministerio que a mi esposa. Gracias a Dios, el Señor me dio una mujer que es extremadamente prudente y que por años se aguantó. Y la razón por la que se aguantó también, en parte, era porque ella pensaba que así era, que servir a Dios así era, y que pues ni modo. Pero cuando el Señor nos empezó a dar un poquito más de entendimiento, nos dimos cuenta: el ministerio nunca, jamás es más importante que tu cónyuge. Conste que no estoy diciendo el llamado, ¿ok? Hagamos una diferencia entre el llamamiento y el ministerio. El ministerio es el trabajo que tú haces, la expresión del llamado de Dios. Y como trabajo, nunca debe de ser más importante que tu esposa o tu esposo. Jamás. Entonces, intimidad con Dios, intimidad con tu cónyuge. Honestidad, abrir tu corazón. Y pedirle al Espíritu Santo que te libere, que rompa de tu vida toda área oscura que haya. Y Vamos a orar. Cierra tus ojos un momento. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. precioso Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, Consolador precioso. Espíritu Santo, yo te digo una vez más, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Bienvenido a mi vida, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo te abrazo a ti, tú me abrazas a mí. Yo te busco a ti, tú me buscas a mí. Yo te anhelo a ti, tú me anhelas a mí. Yo te hablo a ti, tú me hablas a mí. Yo te toco a ti, tú me tocas a mí. Espíritu Santo, esta es la mayor delicia que puede haber. Este es el mayor anhelo de mi corazón. Tú eres, Señor. Tú eres el mayor anhelo de mi corazón. Te deseo, Señor, estar con mi esposa. Quiero estar contigo más de lo que quiero estar con mis hijos. Señor, aún hay veces que me duele casi físicamente el estar separado de mi esposa, pero aún así yo te digo, Señor, me duele más no sentir tu presencia. Espíritu de Dios, yo te pido en este momento, Señor, ven sobre este salón. Espíritu Santo, llena este salón. Espíritu Santo, llena, llena este salón, llena este salón. Espíritu de Dios, ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Sorora matirio cotolo roba babandele rebo cotolo roba bababa shandala. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Espíritu Santo, yo te pido que destapes lo que tiene que ser destapado. Tú, Señor, nunca nos vas a avergonzar cuando venimos delante de ti, Señor, y nos exponemos. Tú no te ríes de nosotros, no te burlas de nosotros, nunca nos rechazas, no nos avergüenzas, sino nos amas, nos recibes, te compadeces de nosotros, como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Espíritu de Dios, en esta hora, en esta hora nos abrimos a ti. Yo te pido, Señor, Señor, que los torrentes de tu presencia vengan, Señor, los torrentes de tu presencia vengan, Señor, a limpiar, a lavar el interior de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, lava, 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 lava. Robotolamasemo rocotalamasera batalamasenderere. Yere borro cotola marrama sendere de boco tola barrama. Celere de bababa sandala raba. Espíritu de Dios, cubre, Señor, en este momento a mis hermanos. Cúbrelos, 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 Espíritu Santo. Cúbrelos, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven sobre este lugar, Señor.